aquí está él, el que más sabe de economía.
¡Qué disparate!
Profesor, que es que la caída del empleo en enero siembra más dudas sobre la economía. Bueno, genera inquietud en todos los sectores productivos. Es el peor enero desde el 2013. Bruselas está pendiente de cómo evolucionan las cifras de todos los indicadores de nuestro sistema económico, es decir, el PIB, el gasto, la inversión, los presupuestos. Las cifras del paro del mes de enero señalan que se ha destruido la mitad del empleo creado en todo el 2019. Pero bueno, profesor...
Pues desde luego podemos decir muchas cosas, pero no que nos sorprenda, ¿no? Quiero decir, en tu programa Nieves hemos hablado de esto desde hace bastante tiempo. Es muy raro que haya en economía esto un cambio abrupto, como si uno enciende o apaga la luz, ¿no? Lo normal es que las luces se vayan encendiendo como las de los escenarios de a poco y se vayan apagando también como las de los escenarios de a poco, ¿no? Uh-huh. Y en los últimos años hemos tenido evidencias crecientes de que la economía perdía ritmo. Hay que recordar que la economía española empezó a crecer en el año 2013, ¿eh? Así que llevamos una temporada bastante, bastante extensa en donde la economía ha crecido. Seguimos creciendo. Pero ¿qué ha pasado? Que el ritmo al cual la economía iba creciendo, ese ritmo se iba desacelerando. Es decir, estamos creciendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos.
Qué poco me gusta esto.
Bueno, pero es que es así. Nuestro deber es contar lo que pasa y lo que creemos que está sucediendo, no engañar a la gente, ¿no?
Claro, claro.
Para eso están los políticos, que son grandes expertos en eso. Pero los que nos dedicamos a analizar la realidad y contar cómo está o cómo nos parece que está, pues ya desde hace tiempo venimos señalando que esto es así. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las noticias pues van repitiéndose y cada noticia pues viene a ser pues bastante regular.
Peor que la anterior.
Peor, sí, que la anterior. Entonces, sí, tanto en las cifras de empleo como de crecimiento de la economía, nos van ratificando de que lo que de verdad permanece es nuestro amor.
Es lo único.
Pero
ya,
lo demás
ya empieza a ser...
se está apagando, esa es la verdad.
Solo en el campo, profesor, y en el servicio doméstico se destruyeron casi 64.000 puestos de trabajo en el 2019. Es que estamos hablando de algo muy serio, esta caída del empleo en el mes de enero. Pero hay más noticias, profesor. Por ejemplo, que Madrid fue líder, es que hay que sacar pecho, fue líder en la creación de empleo en enero con 91.000 nuevos ocupados. Las cifras de la Comunidad de Madrid confirman que Madrid, bueno, se está convirtiendo en el motor económico del país, aunque enero pues no haya sido todo lo positivo que esperábamos. En estos momentos en Madrid la cifra total de desempleados es de 350.740. En enero el paro se incrementó en 11.417 personas, por lo tanto con una subida del 3,3% en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social. Madrid supera los 3,2 millones de personas. Bueno, hablemos de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid.
Pues sí, hay que pongamos que hablo de Madrid, porque desde luego cuando uno se refiere a grandes agregados, digamos, la economía española o el paro, ¿no?, o el empleo o la creación de empleo o la destrucción de empleo, pues estamos hablando de un promedio que oculta que hay grandes diferencias en el interior de España. Pasa siempre con los agregados, ¿no? Uh-huh. Y esto es los datos de Madrid son tan importantes que hoy están en la portada de los periódicos, hoy está en la portada de Expansión, el hecho de que Madrid es una excepción,
faro,
una
faro,
excepción,
claro,
en el sentido positivo de la cuestión. Aquí hay que alegrarse, por supuesto, pero además hay que llamar la atención de una cosa. Vivimos en un mundo que está presidido por la política. Y en Madrid, el partido que gobierna es el Partido Popular, y el Partido Popular, que gobierna tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, ha hecho de la bajada de impuestos una especie de bandera, ¿no? Y esto, la oposición, que será oposición, pero tonta no es, se da cuenta. Entonces, uno de las ejes de la política de la izquierda desde la actualidad al futuro va a ser un combate permanente contra las autoridades de Madrid, con la idea de ir rompiendo la relación que la gente puede hacer entre Madrid, buenos resultados económicos, buen empleo, menos paro, menos impuestos, todo igual al Partido Popular. Esta es la ecuación que la izquierda y los sindicatos, que están haciendo, como hacen habitualmente, una apuesta muy clara por este gobierno y por la izquierda, van a intentar desmentir. Entonces, desesperadamente van a decir, bueno, si en Madrid hay datos buenos, esto no es porque esté el Partido Popular, y por supuesto no es porque la estrategia del PP sea una estrategia de impuestos bajos. Esto es por otro motivo, porque, como le llaman, el efecto capitalidad, o porque, vaya por Dios, resulta que las grandes empresas pues fijan su sede en Madrid y no en Barcelona o en cualquier otro lugar de España, ¿no? Como si los buenos resultados económicos y en términos de empleo de Madrid no tuvieran que ver ni con el Partido Popular ni con la bajada de impuestos. Esto es para la izquierda es muy importante, porque la izquierda está haciendo un discurso contrario, está haciendo el discurso de que hay que subir los impuestos por toda cantidad de motivos. Siempre hay buenas excusas para subir los impuestos, pero en términos de propaganda política, el eje va a ser intentar romper la relación que hay entre los buenos resultados económicos de Madrid y la bajada de impuestos y el Partido Popular. O sea que aquí vamos a tener una batalla política y propagandística que es muy importante. En fin, los políticos se dedican a esto.
Exactamente.
Lo vamos a ver repetido. Recuérdalo porque así lo van a hacer muchas veces.
Y lo contaremos aquí, seguramente. ¿Qué me dice profesor Rodríguez Brown de la protesta del campo? Será la portada de los periódicos de mañana, ha sido la portada de nuestro programa de radio hoy. Sin duda, esos agricultores, ganaderos que están pidiendo precios justos se han manifestado ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por lo que consideran abuso en los precios del campo. Los agricultores aseguran que el mundo rural se hunde porque la situación es límite por la falta de rentabilidad. El gobierno culpa a su vez a las grandes superficies, distribuidoras del abaratamiento de los precios en el campo y la consiguiente desaparición de puestos de trabajo. La verdad es que escuchar lo que decían en algunos casos, como hemos visto en el programa aquí a primera hora, casi se nos saltaban las lágrimas. Hay algún agricultor que dice que va a ser el último de su pueblo, porque dice que es que no le es rentable. Pues algo habrá que hacer, ¿no?, entre todos.
Pues sí, algo hay que hacer, y lo primero es procurar no caer en trampas. Y si uno de los ejes de la política del gobierno actual va a ser, como te decía, atacar permanentemente a las autoridades en Madrid para intentar desvincular la prosperidad de Madrid con los impuestos bajos y con el Partido Popular, otra de las estrategias va a tener que ver con el campo. Y aquí lo que se va a intentar es romper cualquier relación entre la mala situación del campo y la política económica del gobierno. Entonces aquí tenemos, ya sabéis lo que mi frase más famosa es que
¿Cuál es?
Mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y el gobierno, con mucha inteligencia, hay que reconocer, las izquierdas en general son muy hábiles en la propaganda, rápidamente han salido a decir, no, esto que está pasando no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con el salario mínimo que nosotros hemos aumentado, sino que tiene que ver con unos malvados que son las empresas de distribución. Entonces ahora resulta que aquí todo lo malo, vamos a hablar de marcas porque no me importa, aquí la culpable es Mercadona, ¿está? Pero no Pedro Sánchez. Mercadona es la mala porque resulta que es la culpable de la situación de la agricultura. Vamos a ver, aquí hay mucha complejidad, pero vamos a despejar algunos asuntos. El primero, esto de que el salario mínimo, la subida del salario mínimo, que ha subido un 30% en 2 años, estamos hablando de una subida muy importante. Uh-huh. Que esto no tenga que ver con lo que pasa en el campo es simplemente no haberse acercado a preguntarle a los señores y señoras que trabajan en el campo. Es una mentira.
Claro.
Es tal la mentira que cuando le metes un poco el dedo en el ojo a las autoridades, al final lo termina admitiendo. El ministro de Agricultura, que será ministro, pero no es tonto, ha dicho que sí, que claro que algún impacto tiene. ¿Cómo no va a tener? Si aquí hemos dicho muchas veces, Nieves, en tu programa, la subida del salario mínimo no afecta al conjunto de los trabajadores, pero sí puede afectar a un grupo. A un grupo que, aunque sea pequeño, no es cuestión de despreciarlo. Y son los grupos de personas precisamente que
más desfavorecidas, claro.
Que son los trabajadores del campo y el servicio doméstico. En esos dos ámbitos hemos dicho que el resultado de la subida del salario mínimo va a ser aumentar el desempleo o aumentar la economía sumergida. Las dos consecuencias son malas, mucho peor el paro, claro. Pero la economía sumergida tampoco es una buena solución, ¿eh? Un trabajador en una economía sumergida no tiene derechos, en fin, no. Entonces, ya lo están admitiendo, pero una de las estrategias, como digo, va a ser decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, el salario mínimo no tiene nada que ver con lo que está pasando. Es mentira. Sí tiene que ver, lo dicen los agricultores y hasta lo admite el propio ministro de Agricultura. O sea que esa es la maniobra. Y la otra maniobra es un clásico, el superclásico de desviar la atención. Aquí, qué malvados son los supermercados, ¿no? Y el otro día decía uno de los líderes de la izquierda, no recuerdo ahora su nombre, que me perdone, diciendo que se están forrando las grandes los supermercados se están forrando. Digo, así se están forrando. ¿Y por qué no monta usted un supermercado, señor? O sea, si es tan sencillo, si es tan evidente que uno se forra a costa de los agricultores, ¿por qué no se forra usted? Es decir, ¿por qué no van a usted a montar unas tiendas? El odio al comerciante, el odio al intermediario es secular. O sea, tiene miles de años. Porque la gente no entiende que el comerciante es la comerciante es una señora que crea riqueza. Uh-huh. Y parece que no, porque como no transforma nada, porque coge una patata y vende la misma patata, dice, ah, pues entonces todo su beneficio está injustificado. ¿Está injustificado? Pues váyase usted, señor, vaya al campo a coger la patata. Vaya usted al campo a comprarle la patata al señor o la señora que la produce, ¿no? Sí, el comerciante, como las demás personas de la actividad económica, son gente que crea riqueza. La señora que tiene una tienda crea riqueza. El señor de Mercadona crea riqueza. La señora que trabaja en el Corte Inglés, pues también crea riqueza. Entonces, dejemos de esta cosa absurda de demonizar a los intermediarios e intentemos analizar con frialdad un problema que desde luego es muy complicado y que tiene muchas aristas, pero huyamos de esta doble simplificación, ¿eh? Que es una doble simplificación y una doble mentira. Una, que el aumento del salario mínimo establecido por el gobierno no tiene ninguna responsabilidad con lo que ha pasado. Y segundo, que aquí toda la culpa es del comercio. Oiga que no.
La música de hoy va por ahí.
Así, ¿eh?
Sí.
Un poquito de música, a ver.
Voy a cruzar ese puente. Por amor al comercio voy a...
Qué bueno, por amor al comercio,
claro,
qué bueno.
Claro, lo que estaba usted comentando es de esclarecidos, por amor al comercio.
A verla.
Por amor al comercio voy a cuidar ese dolor.
Pero también podríamos ponerle esta otra.
A ver.
Si me pagaran $1,000,000 por este poema.
¡Hombre!
Todo es el dinerín.
¿Cómo me gusta?
Por este poema.
Sí, es Loquillo, ¿no?
Loquillo.
Qué bueno
sí,
es
señor.
Loquillo. ¿Cómo me gusta Loquillo?
Nos encanta Loquillo.